Hola, queridos oyentes, queridos amigues de Radio Nacional, aquí León Gieco. Esta noche, en un nuevo capítulo de Grabaciones Encontradas, escucharemos fragmentos inéditos de un reportaje realizado al Indio Solari en el año 1984. Una verdadera joya. Que lo disfruten. Un abrazo, León Gieco.
Estábamos aquella tarde en mi casa charlando con los míticos redonditos de ricota. ¿Cómo serían? ¿Londres qué serían? Los Sex Pistols. Pasco, me estabas diciendo... Me estabas hablando de virus y después de eso terminaste en lo lateral, que apareció dos veces hoy, ¿no? La del camino lateral.
No, yo simplemente lo exponía como una manera diferente, llamémosle, de enfocar. Pero que no sé si esconde otro tipo de proyecciones que muchas veces hace la gente y que probablemente por eso vos hiciste esa pregunta con la palabra ideológica, ¿no? De que hay como una especie de ideología en todo esto de los redondos. Y yo creo que no, yo creo que es una especie de relación... hay mucha influencia de... mucha influencia psicodélica en toda esta historieta. En consecuencia, es por eso que aparece el pensamiento lateral como uno de los elementos para describir un poco lo que nos mueve a esto, ¿no? Y yo te decía, porque vos decías que aparentemente había como una diferencia ideológica entre los redonditos y virus. Y yo te decía que por un montón de cosas, probablemente en el caso personal mío, los virus estén más cercanos que el 90% de los grupos que trabajan un poco en el mismo circuito que yo trabajo, en el rock, en todo esto, ¿no? Por un montón de cosas que no tienen que ver por ahí con el sonido que tienen virus o con el sonido que tienen los redonditos, ¿no? Y por eso te decía que hacer ese tipo de elecciones es mucho más fácil con gente que está mucho más suscripta a sus pensamientos más que a otros principios ordenadores como el de placer o... ¿no? Estamos con materiales por ahí diferentes o con lecturas diferentes, pero eso no quiere decir de que a mí el sonido de virus por ahí no me guste más, que insisto, te digo, el 90% de los grupos. No sé, a mí me gusta el último long play de García, Sumo y el sonido de virus y después yo no sé si ya tengo más cosas con las cuales decir, bueno, hay una relación. Porque la relación casualmente es la que vos decías, de conmoción, de conmoverse. Y de pronto me pasa con esos ejemplos que te daba más que con otros. Y porque la lectura de ellos, por un motivo que por ahí está ausente para vos a primera vista, por motivos que tienen que ver con otro tipo de historieta, como esto que te decía yo, de que por ahí uno los ha conocido en otras situaciones, íntimamente creo que estoy más cerca de conmoverme con el sonido de virus que por ahí de otra cosa, ¿no?
Y para una lectura reduccionista, de la cual yo me hice cargo tipo como emergente, que he escuchado, ustedes aparecerían más como los que no transan, lo under, y virus como lo más gay o lo más transero, el look, para una cosa así cobolche que a veces flota y que a mí me salió, porque cuando hablaste coincidía perfectamente con vos. ¿Qué es lo que es como un denominador de virus y ustedes, por ejemplo? Que se nota que cada uno fue haciendo lo que quería.
Yo creo que esa es la propiedad. Aparte de otra, porque yo no sé ya a esta altura si son cosas que conviene aclararlas o no, pero también uno puede decirlo. La historieta de adjudicarnos una especie de espíritu, como una especie de rebeldía, de no querer transar, como era que decíamos, lo que no transan. Sí. Que muchas veces el público también te lo transmite, que te dice no se vendan nunca, no sé. Yo creo que tiene más... Claro, sí. No grave. Bueno, yo lo que creo que que eso parte de una lectura libre que se ha ido haciendo durante mucho tiempo en función de que sí, hay un... el hecho avala esa creencia. Pero tiene por ahí, probablemente muchas veces, conviene aclarar que puede tener otras razones de ser las decisiones.
Mi amor, vamos a brillar, mi amor.
El otro día hablábamos con Claudio Kleiman también en otro un reportaje que va a hacer ahora, que va a publicar ahora, y que aparentemente la cosa se resuelve de otra manera. Viéndolo la cosa desde el punto de ese, lo que hablábamos recién, del punto de vista del principio ordenador del placer, las cosas se resumen bastante más y se hacen bastante más simples. O sea, lo que realmente sucede no es que uno esté tratando de estar antagónicamente para con el circuito comercial de rock. No, no se trata de eso. Simplemente sucede de que el negocio de rock está en manos de gente que en general no es con la gente que uno pasaría la tarde peleando un cheque o en consecuencia, si uno lo ve desde ese punto de vista, son horas con las cuales yo no hay dinero en el mercado tan chico que es el nuestro. Yo creo que, yo personalmente al menos creo que es un mercado de muy poco poder adquisitivo y de muy poca gente fundamentalmente. O sea que no hay, hay lugares donde el diablillo te compra la colita y te la paga bien, porque al menos te ofrece cosas que saltan por encima de los decorados de tus creencias. Son muy grandes para aquellas cosas que vos podés resolver, la situación de poder que te puede poner, poder de cualquier tipo, de poder expresarte, de poder decir tu historia. Están tan por encima de la ética parcial de cada uno, que muchas veces no hay ningún inconveniente en aceptar las reglas de juego. Sobre todo que bueno, no interesa. El asunto es que, sin embargo, en este mercado, que es tan chico, realmente para gente que cuida mucho de su tiempo, porque cree que el tiempo es oro, sinceramente, realmente, porque si yo tengo guita, compro placer y compro tiempo, no compro otras cosas. O sea, si me puedo ahorrar la historieta de ver cómo hacer la guita, porque ya estoy comprando placer, estoy haciendo lo que realmente se me da la gana, ya se pone más duro tener que aceptar de que para estar metido en ese circuito lo más posible y tener acceso a la mejor tecnología para tu sonido, a la mejor producción, a todo lo mejor, a estar en las ligas mayores, implica, por ejemplo, estar un montón de horas que yo estoy muy bien en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, ahora yo estoy muy cómodo, por ahí tendría que estar peleando el cheque con alguna persona que son muchas horas que tienen que ser muy valiosas para mí. Yo, en ese sentido, creo que tenemos la osadía en general de ponerle un precio bastante alto a nuestro tiempo. Yo prefiero estar con Skype perdiendo el tiempo con la guitarra y no estar discutiendo un cheque que en última instancia creo que hasta va a ser chico. Para mí va a ser chico porque este mercado da para que alcancen la zanahoria un par de burritos. Porque hace falta de que el ejemplo esté para que un montón de gente siga alimentando toda la gran cocina de esta historieta. Pero, qué sé yo, inventir, yo creo que son decisiones personales. Yo creo que hay gente que decide transformarse en Charly García y aceptar todo lo que esa situación genera. Y hay gente que le parece que eso vale más, vale otra cifra, o si no, el tiempo que no sos ese personaje implica otro tipo de placeres que tienen también necesidad de acomodarse en uno, ¿no? Tienen necesidad de estar uno en otro tipo de situaciones que esa relación no, en general no permite, ¿no?
Yes.
decían, no voy a jugar mi único cuerpo y mi existencia a una idea abstracta de arte, digamos, ¿no? El arte de lo cotidiano parece que está jerarquizado en lo que vos decís. Entonces, tu arte sería un medio, un intermediario, no un fin en sí mismo, no darías la vida por el arte, sería lo que estás diciendo, ¿no?
Yo creo que es inevitable dar la vida, porque si yo creo que el tiempo es oro, el tiempo que yo le doy a esto de los redondos, que es bastante, porque son una de mis preocupaciones, porque yo estoy conforme generalmente con lo que hago, porque si no estaría haciendo otra cosa, de puteo, estoy parcialmente en mil destazos y como el gruñón del grupo muchas veces, pero generalmente me subo ahí y con los añitos que tengo, si me subo es porque hay un ajo que me interesa y porque lo paso bien. Entonces, yo creo que la descripción que vos hacés me parece buena, pero digo que en general se resuelve la cosa bastante más perezosamente. La historieta es que no tenés ganas de ir a estar con fulano de tal. Porque al ser un mercado tan chico, los productores ya son un poco osados, están acostumbrados a no atreverse, porque no atreverse mal implica por ahí una pérdida irrecuperable, es perder una cifra que implica tu muerte como productor. Si sos arriesgado, estoy hablando, ¿no? En cambio, hay lugares donde el replay es más rápido, o sea que vos podés perder una, pero si te anotás en la segunda tenés 200 millones de consumidores. Entonces, cuando nos estamos transformando en expertos en un sonido, porque agarramos un tipo de sonido y lo gastamos en una cantidad de temas, inmediatamente, por más que estemos bien contentos y todo, ahí atrás como una especie de cosa que nos obliga a decir, bueno, pero no estaría mejor si en este momento agarramos todos los trebejos y movemos, como dice el tablero. Si en vez de hacernos expertos en este sonido, intentamos ver otra cosa. Y hasta ahora, a nivel placer, nos viene dando mucho placer hace muchos años. Es lo que más nos gusta. Lo que más nos gusta. Si no fuera porque uno cobra cada vez que va a tocar, creo que nos pasaríamos todo el día componiendo.
Pero además del dinero, cuando uno prepara un camino y escucha una confirmación, ¿el público no ayudaría al sostener el viaje de ustedes como confirmación de que era el camino correcto, digamos?
Seguramente, seguramente. Yo creo que eso pasa. Yo creo que la historieta que veníamos hablando, no sé con quién era, sobre generalmente hacemos se hace en chiste una relación marginal entre un grupo de rock y un grupo que va a truchear, que va a ser un afano. Que es que en general la confianza está, en general, hay los roles están separados, hay un tipo que va a ser de campana, el otro que se le ocurrió, no, vos tenés que ponerte acá, el otro que va a entrar con la matraca, están los roles separados. Y después hay otra lectura que es la siguiente, la confianza primordial para esa acción, para esa determinada acción, está entre los miembros de la banda. Después hay otra cosa a favor, que es el entorno y que implica si el resto, los que están ajenos a ese afano particular, ¿están a favor de que vos te salga bien el afano o están en contra de que vos te salga mal el afano, salga bien el afano? A partir de ahí son el máximo de sociedades que uno puede hacer, porque son sociedades, no son muy íntimas, no participás del mismo código, participás de lecturas de rebote que tienen que ver con los medios, con un montón de cosas sobre las cuales uno ya no tiene dominio hoy en día, el habitante que no forma parte de algún tipo de elite de poder o de algún poder de decisión, realmente no maneja nada de eso, recibe solamente mensaje, obedece de alguna manera y trata de hacerle esta de vez en cuando puede. Y yo lo que creo que es eso, que el público tiene esa importancia. Tiene la importancia de que de pronto pueden estar confundidos, como en el caso que hablábamos en un rato, de que te piden de que no te vendas porque han proyectado en vos una cosa determinada, o el otro que cree que no, que vos sos el pirata mayor del mundo. No interesa. El asunto es si en el momento de que vos corres peligro en tu expresión, la gente, vos ves que determina si está a favor de que vos sigas intentando esa historieta o está en contra. Si quiere que la policía te detenga o si quiere que la policía no te detenga. Yo creo que esa es una sociedad conmovedora por el simple hecho que es lo único que da sustento. Porque hoy hablábamos de esto y que es lo siguiente. Yo sé que me banco una banda con la que estoy bien y funciono bien a pesar del público. Lo que sé que no me banco es el público si no estoy bien con la banda. Ahora, el ideal es que vos entres, robes el banco, el diablo pida gancho y la gente esté a favor de... ¿Cómo esos finales del cine yankee? Que hace una cosa que de pronto ganó el villano una vez, porque en realidad si uno piensa con no mucho atrevimiento que hasta el peor de los desajustes éticos que puede haber en cualquier infracción de un código, una convención como la que tiene esta sociedad o cualquier otra, no está... Aunque mínimamente el embrión en todos los demás partícipes de ese momento de la especie, yo creo que es ser poco atrevido. A partir de ahí ya directamente todos los pecados son verdad y uno no puede hacer más nada, ¿no?
Coros celestiales acompañarán nuestro viaje hasta el final. Por ahí es el premio que se espera, ¿no?
momentáneamente, gracias a Dios, y al menos momentáneamente, este, nuestro placer recibe las dos cosas. Por un lado, estamos bien con la banda, y por otro lado, al menos la cantidad de gente que nosotros nos atrevemos a mover, este, está a favor y hay muy buena repercusión. O sea que no tenemos que quejar.
Grabaciones encontradas. Tom Lupo.
Ahí van los machos para consumar una hermosa dotación vital. Super lógico, super lógico, super lógico. El club de Mantis muy nervioso está. Esas hembras no son dulces, no. Super lógico, super lógico.
Amigos acá en Buenos Aires, en el circuito de rock, gente, este, linda gente, y que coincide con que hay gente que en función de la amistad está marcada por experiencias comunes, y aparentemente que dentro de todo el rock esas experiencias comunes los ha llevado a ocupar lugares que tienen que ver con la difusión del rock, o son periodistas, o músicos, o lo que fuera. En consecuencia se nos ha hecho, este, dentro de todo bastante fácil esta historieta de que de Los Redondos se hablara en Buenos Aires, sin producción y hecho de esta manera, ¿no? Entonces a partir de ahí se te hace lo que decís vos, que a veces suena la banda, suena muy mal, que nosotros no estamos contentos, pero la gente lo disfruta, este, de la misma manera, porque es como que...
Y lo contrario también, ¿no? Has sentido que a veces sonó toda la banda súper bien ajustada y te pasa lo contrario, días de mucho goce.
¿Con la gente?
Con la banda, sí.
Sonar bien o sonar mal, yo creo que lo que siempre pasó, estuvimos transpirando como locos, ¿viste? Puestos al mango, a veces, viste, cortamos cuerdas, desafinamos, sale cualquier...
Ahí, ¿no? Esa sería la ética de la cual se habla de Los Redonditos. Escuché que un periodista decía de la ética de Los Redonditos.
Bueno, la ética, la suma de lo que uno hace, pero, ¿no? Digo, pero ya la ética yo creo que es una cosa muy íntima. Yo no creo en cosas bastante más amplias. Yo creo que hay cosas que yo me permitiría hacer que la negra no... Y este, en general, los que estamos acá, yo creo que entonces nuestra comunión no está por ese lado. Yo creo que en general, o si está, está de una manera que no la escribimos permanentemente, porque es de exigirnos demasiado. No somos personas tan capacitadas en sanidad y un montón de cosas como para exigirnos eso, porque si no nos quedaríamos sin amigos. Yo te digo porque yo he sido muy escéptico y me ha pasado más de una vez de pretender mucho de los amigos, ¿no? Pretender cosas que tienen que ver con el viaje personal y con las exigencias que uno se hace personalmente, se hace a uno mismo, ¿no? Y llega un momento que no es negocio porque...
¿Es negocio porque no encontrás interlocutor?
No, no llegas información, no te llega nada, no te llega alimento, ¿no? Yo creo eso, que entonces nosotros, vuelvo al ejemplo, por ahí hay cosas que Sky se permitiría hacer que yo no, y que no, entonces, si por ese lado no haríamos cosas juntos por ahí.
Claro, uno tiende a agrupar enseguida y a
formar... De alguna manera, o sea, hay como una especie de cosa que nos lleva a estar juntos, o sea, hay cosas, yo creo que uno llega a convenios o a con la gente que dice, bueno, mira, vos y yo, aparentemente la manera mejor que tenemos de relacionarnos es respetar ciertas cosas, tú ya, eso de alguna manera implica que estamos en historieta, ¿no? Juntos, pero no más allá de eso, o lo hacemos, pero lo hacemos sin que intervenga la medida de la justificación ideológica de lo que hacemos, o sea, permanentemente no estamos, a veces, o diferimos totalmente de lo que uno cree, el otro, inclusive en cosas muy íntimas, ¿no? Pero no tiene que ver con lo que hacemos mucho, ¿no? Porque hay cosas más, aparentemente, de que tienen más peso para que estemos haciendo esta historieta, ¿no?
O sea que el común denominador, las semejanzas pesan más en la relación que las diferencias. Y aparte, bienvenida la diferencia. Uno trata de estar en espejo a veces por esas cosas del narcisismo, ¿no?
Sí, no, aparte.
De buscar gente que sea como uno, ¿no?
Hay leyes que yo creo que si uno va a vivir en esta sociedad que precisa casi de un esquizofrénico para supervivir, tiene que aceptar al menos inmediatamente, porque si no va a morir rápidamente. Y es las convenciones mínimas que uno hace para que la vida no sea un golpe demasiado, para que haya fantasía. La fantasía es como una precaución, yo creo que es una precaución que uno ejerce para con la realidad, me parece una... Y yo creo que la única manera que uno puede tener fantasía es si no hay una sola información circulando, ¿no?
Claro, lo diverso.
Claro, la diversidad totalmente. Para mí es fundamental. Y con respecto a eso hago muchas concesiones. Muchas concesiones porque todo el mundo tiene obsesiones. Yo también tengo una obsesión. Para mí me gustaría que los redondos fueran de una manera determinada. Todo el mundo tiene una obsesión.
Generalmente la palabra concesión está cargada a priori de signo negativo. Dicha como la decís vos, marca un criterio de amplitud de la concesión.
Yo no tengo ningún concesión. No, para mí no tiene otro peso que te digo.
¿Saben cuál creo es la mayor suerte de ustedes? Yo los escuché 15 veces, 10, no exageremos que no se presentan, 10 veces. Y nunca escuché, no cambien nunca, y gracias por ser como son. Qué público, ¿no? Ni una vez, mirá que es una de las frases.
Ah, otra cosa, un detalle, espera, porque si no, dicho de la manera esta quirúrgica que venimos hablando, por desconocimiento de esta historieta, de este medio, pareciera ser que uno... deja de respetar a aquellos que creen sinceramente en que hay cosas que no deben venderse. A mí me admiran. Hay una canción que empezamos a cantar hace poco, en la cual yo digo a un corazón que no puede cumplir ya más promesas. Yo lo que digo es que yo no puedo cumplir ciertas exigencias, porque generalmente eso es lo que uno no quiere para seguir siendo feliz y poder dar un pedacito. No transformarse en aquel personaje por el cual canalizan todo ese vértice, por el cual canalizan toda su historieta, y de esos grandes estadistas que nos dejan morir, esos grandes estrellas de rock que viven una vida desesperada. No es mi negocio vivir desesperadamente. Y yo creo que una de las historietas es esa. Yo entiendo que hay mucha, como decís vos, qué público. Cuando vos estás diciendo, estás adjetivando con respeto una actitud que yo también, que yo lo haga por otros motivos, que haya resumido en mi croquetita el hecho, todo ese hecho ético que puede haber en cualquier cultura, todos esos chicos que creen en cosas como la honestidad por encima de otro tipo de baraje que desgraciadamente cualquier otro pasan cotidianamente. El hecho de que yo lo haga por otro motivo no quiere decir que estoy desconociendo esa intención, porque al contrario, yo los admiro. Admiro todo aquel que cree que las cosas pueden hacerse más sanamente, más honestamente, porque creo que ahí hay un gran negocio que se está perdiendo la especie en este momento, ¿no? Entonces, porque se puede confundir, si de pronto uno desmitifica lo que la gente proyecta, se puede confundir que uno está en contra también de eso. No, yo no estoy ni en contra ni de virus, ni de... Yo lo que quiero es que me dejen seguir estando bien.
Vivir y dejar vivir.
¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor.
Grabaciones encontradas. Tom Lupo. Contenidos, Fabián Panici. Edición, Javier Chiavone. Producción, Marina Getino.
¿Por qué no te dejas de pensar en labios que besan?